De 100 a 0, un podcast de Prisa Motor.
Bienvenidos a De 100 a 0, el podcast de Prisa Motor, la plataforma transversal dedicada a la automoción y la nueva movilidad de El País, AS, 5 Días, SER y el HuffPost.
El podcast Cero Emisiones. Súbete con nosotros.
Bienvenidos a De 100 a 0, una semana más. Los integrantes del equipo del motor vamos a contaros de manera amena y sencilla las entretelas del sector en el podcast más relevante de la automoción en español. Al frente de este escuadrón periodístico está subdirector de Prisa Motor, Raúl Romojaro. ¿Qué tal, Raúl?
Hola, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy nos vas a hablar de híbridos enchufables más asequibles que se pueden encontrar en el mercado español, con la famosa carrocería de moda, los SUV.
Como bien dices, son los coches que están muy de moda y lo que hemos hecho es hurgar un poquito para ver algunas opciones que tengan precio interesante dentro de lo que sabemos que es un mercado que no es especialmente barato.
Pues ahora un ratito nos cuentas. También tengo por aquí a Elena Sanz. Hola, Elena. Que
hola.
Nos vas a traer una información muy interesante, a la par que curiosa. ¿Es posible aparcar en la puerta de un garaje que no tiene placa de vado? Luego me dices, a ver si se puede. Y para concluir, la terna de grandes cronistas, tengo a mi lado Alfredo Rueda, que nos va a contar sus sensaciones al volante del Jeep Avenger de gasolina y 100 caballos.
Eso.
¿Qué tal,
es.
Alfredo?
Hola, ya lo has destripado. Yo que te iba a decir que era el más pequeño de los Jeep, sin decir nombre, ya lo has destripado.
Bueno, más pequeño y más otra cosa también.
Y más...
¿Barato?
Claro, más económico.
Más económico.
Eso es, y más divertido, porque ya veremos luego las cositas que tiene la carrocería tan divertidas.
Eso está bien, porque no todo lo barato tiene por qué ser aburrido, ¿no?
Eso
en este
es.
Caso, el más divertido. Pues nada, en estos micrófonos Rubén Pérez, conduciendo el podcast más significativo del motor en España. Así que abrochado los cinturones o el casco, el que nos siga en moto, porque arrancamos.
Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
Raúl, hoy abrimos el podcast con uno de los automóviles que han dejado muchas preguntas en el correo del motor. Son los SUV híbridos enchufables más asequibles. Nuestros lectores querían conocer cuáles eran esos modelos y que les permitían contar con lo mejor de dos mundos, el eléctrico y la combustión. ¿Qué hace a estos modelos tan especiales, por lo que tanto nos preguntan?
Es lo que hemos comentado al principio. Por un lado es la carrocería que está más en boga, el fenómeno de los SUV, carrocerías elevadas, de aspecto un poco todoterreno, sin llegar a serlo. Y por otro lado, pues ya sabemos que cada vez son más los automovilistas que buscan las ventajas de un buen etiquetado en sus coches. Y en este caso, pues al combinar un motor de combustión con un motor eléctrico y su correspondiente batería, pues tienen todas las ventajas del etiquetado cero. Con lo cual, si combinamos ambos aspectos, pues da como resultado unos coches que son muy apetecibles para usuarios, especialmente que vivan en ciudades con zonas de bajas emisiones, porque con estos coches pues olvidan prácticamente de todas las limitaciones.
Consiguen la etiqueta cero, ¿no? De hecho, estos híbridos enchufables, lo bueno que tienen en todos los casos, estos PHEV, ¿no? Que llaman...
Sí. En castellano los bautizamos como PEP, por sus siglas en inglés. Luego, algunos lo han llevado al inglés, denominándolo, sí, como tú bien dices. Y sí, tienen etiqueta cero siempre que cumplan, que por supuesto lo hacen todos, porque ya se encargan las marcas de acceder a estas ventajas, que superen los 45 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico.
Además, este tipo de electrificación también puede seguir acogiéndose a las ayudas del Plan Moves, ¿verdad?
Sí, como coche electrificado tienes acceso hasta 5.000 euros como máximo de descuento en el coche, aunque de esta cantidad ya hemos comentado en varias ocasiones que habría que deducir los impuestos correspondientes una vez que la percibas, pero bueno, es un aliciente también, aparte de la propia etiqueta, como tú señalas, el tener un precio más ajustado todavía, pues yo creo que es algo que pondrán en valor muchos potenciales compradores.
Los 5.000 son achatarrando coche, ¿verdad?
En el mejor de los supuestos, sí, que sería dejando un coche antiguo para que se achatarre y deje de contaminar, que es la clave de este asunto.
Pues vamos con el listado de esos 5 subhíbridos enchufables más baratos. Vamos a hacerlos de menor a mayor precio, ¿te parece? Uh-huh. Así que, ¿cuál es el primero de ellos, el que tenemos en el mercado?
Sí, hemos hecho una selección, posiblemente, bueno, podríamos encontrar más, una selección de 5, como mencionas, que nos han parecido, aparte de un precio ajustado, pues modelos que son interesantes y aconsejables para nuestros oyentes. El primero que mencionábamos es el Mitsubishi Eclipse Cross, que hasta que vuelva a salir al mercado, que ya está a punto de presentarse y de lanzarse la nueva generación del Outlander, es el único modelo con etiqueta cero dentro de la gama de la marca japonesa. En este caso combina un motor de gasolina delantero con uno eléctrico trasero, que desarrollan en conjunto 188 caballos, y al tener estos dos motores repartidos, lógicamente, tienen tracción integral. Su batería es de 13,8 kWh y la autonomía eléctrica se queda en esos 45 kilómetros justitos que mencionábamos antes, que son necesarios para obtener la etiqueta cero. Y su precio está disponible desde 34.700 euros.
Raúl, también encontramos en segunda posición otro modelo de japonés, de una firma japonesa, en este caso Mazda.
Es el MX-30, efectivamente. Es el más peculiar o el más especial de la lista, porque lo que hace es utilizar un motor rotativo, que son tan habituales o más que habituales, una seña de identidad de la marca, que ejerce de generador para alimentar una batería de 17,8 kWh. De este modo, digamos que su conducción es muy similar en todo momento a la de un coche eléctrico. Desarrolla una potencia de 170 caballos y puede circular sin emisiones hasta 85 kilómetros. En cuanto al precio, sube un poquito respecto al anterior y se queda en 38.050 euros.
En tercera posición vamos al mercado francés, en este caso al Citroën, y el modelo sería el C5 Aircross, ¿verdad?
Correcto, hasta hace muy poco era la única versión electrificada del SUV francés, porque ahora también hay una híbrida, microhíbrida de 136 caballos, y en este caso la variante de acceso entrega 180 caballos, tiene una batería de 13,2 kWh y funciona en modo eléctrico durante 55 kilómetros. Hay por encima una versión superior que llega hasta los 225 caballos, pero esta básica, en cuanto a rendimiento, por así decirlo, tiene un precio de 43.630 euros. Es decir, ya hemos superado la barrera de los 40.000 euros.
Y en cuarta posición vamos a pasar por el mundo de Corea, el Hyundai, ¿verdad?
El Tucson en este caso es uno de los modelos más populares no solo de la marca coreana, sino de los SUV más vendidos en España. Ofrece una amplia gama de motores y entre ellos, por supuesto, no podía faltar el híbrido enchufable, que se convierte en su versión tope de gama. Entrega 265 caballos, es decir, una cifra bastante importante. Cuenta con tracción integral y su pila de 13,8 kilovatios le otorga una autonomía eléctrica homologada. No lo he mencionado, pero todos estos datos que damos son datos homologados, sí, por la marca, no son los reales, que sabemos que luego caen las cifras, de 62 kilómetros. En cuanto al precio, seguimos ascendiendo en la escala y llega a los 45.000 euros.
Y para terminar, el más caro de estos cinco, un modelo que acaban de sustituir hace poquito además, y también otro clásico dentro de la firma Toyota.
Sí, el CHR es, como bien dices, un modelo de gran éxito dentro de Toyota. Se acaba de lanzar su segunda generación, que estaba siendo muy, muy esperada, y ha traído consigo mejoras en los sistemas de propulsión híbridos autorrecargables, aunque la principal novedad es que aparece por primera vez esta mecánica PEP, esta mecánica híbrida enchufable. Tiene una potencia de 220 caballos, con lo que acelera de 0 a 100 en 7,4 segundos, es decir, tiene un buen rendimiento de prestaciones, y la batería, están todas un poco en la línea, como estamos viendo, es de 13,5 kWh. Con esta capacidad, Toyota asegura que el coche puede recorrer hasta 66 kilómetros sin emitir, es decir, en modo absolutamente eléctrico. El precio, como bien decías, es el más caro. Recordamos de nuevo que a estas cantidades se les puede restar las ventajas del plan Moves, pero este coche se va a los 47.000 euros. En ningún caso son cifras bajas, lo sabemos, pero sí que dentro del mercado de los híbridos enchufables son relativamente asequibles si tenemos en cuenta el ahorro en consumo que podemos tener a continuación utilizando el coche siempre que sea posible en modo eléctrico, y luego también que tiene ventajas económicas tanto a nivel fiscal como, por ejemplo, de estacionamiento en zonas, sí, de bajas emisiones, el etiquetado cero, ¿no? Ahí también tenemos un ahorro que, acumulado en el tiempo, pues hace que estas cantidades quizás sean más asumibles por un potencial interesado en un coche de este estilo.
Algún día hablaremos de cuál es más o menos a partir de qué kilometraje un coche de estos empiezas a recuperar esa inversión inicial, que suele ser bastante grande, claro, de entrada. No son,
sí,
coches baratos,
correcto,
como has dicho.
Hay que hacer los números, hay que ver cuánto se utiliza fundamentalmente en condiciones que la batería sea la que entrega la energía al automóvil, y ahí estamos ahorrando todo el combustible. Y luego también, por ejemplo, lo que estaba mencionando, ¿no? Si es alguien que aparca siempre porque su trabajo así lo exige o cualquier otro motivo, en una ciudad con zona de bajas emisiones,
el ahorro, claro.
Aparte que hay limitaciones horarias, que no, por ejemplo en Madrid no puedes aparcar más de 4 horas en una determinadas zonas, pues todo eso es un ahorro considerable. O si tienes que meter el coche, por ejemplo, por no poder aparcar en la calle, en el parking, en fin, hay bastantes aspectos que hay que tener en cuenta y que hay que calcular, como hacíamos antiguamente, ¿os acordáis? Con los diésel y los gasolina.
Sí.
¿Cuántos kilómetros hago? Pues todo esto es una cuestión de cogerse con paciencia el coste del coche y hacer números dependiendo del uso de cada uno. Eso es un ejercicio que es muy aconsejable para cualquier comprador.
Lo que está claro, ya lo has dicho más de una vez en este caso, es que quien se compre un coche de estos y no lo vaya a cargar como eléctrico,
no,
es estar arrastrando kilos, es no, estar...
Tendrías las ventajas de la etiqueta cero, de acceder al carril Bilbao, por ejemplo, aparcar, como estamos diciendo, en la calle, pero primero tienes un sobrepeso de coche, un sobreprecio, son una serie de factores que no... Aparte que la batería terminarías liquidándola antes,
claro,
de tiempo, y pierdes la garantía sobre ella, con lo cual no tiene ningún sentido. O sea, solamente pagar ese dineral por la etiqueta a mí personalmente me parece un error.
Pues nada, esto han sido nuestro top 5 de los híbridos enchufables que pueden estar más a mano para cualquier usuario que los necesite, pero queremos hacer una cosita, un inciso sobre los SUV, y es que está claro que siguen siendo los reyes del mercado. En España, en 2023, esta cifra además es muy, muy didáctica, se vendieron 563.606 unidades de este tipo de carrocerías sobre los 949.359 matriculaciones totales. O sea que hablamos de que 6 de cada 10 automóviles más vendidos han sido un SUV. Es una carrocería que al público español le sigue gustando.
Sí, es un fenómeno, yo diría que más que español, global. Y sigue siendo así en este año, porque hasta marzo de este año, de este ejercicio, que son los 3 meses que se han computado, entre los 10 primeros coches más vendidos hay 6 modelos de este segmento de los SUV o de esta tipología. En marzo en concreto el más vendido fue el Nissan Qashqai, y luego en este listado pues también aparecen otros como el Hyundai Tucson, el Kia Stonic, el MG ZS, el Nissan Juke y el Seat Arona, con lo cual vemos que hay una clara preferencia de los compradores por este tipo de vehículos.
Pues nada, muchas gracias, Raúl.
A vosotros.
Encantado de haber respondido a esas preguntas que nos han dejado en el correo nuestros lectores sobre qué era este tipo de carrocería y sobre todo los híbridos enchufables. Así que nada, si queréis conocer un poquito más, como siempre os digo, sobre cualquier cosa que tenga que afectar a los SUV, a los híbridos enchufables, en las páginas del motor vais a encontrar un montón de información donde podéis tener cumplida respuesta a vuestras preguntas.
Explicamos fácil lo difícil.
Y seguimos en De 100 a 0 con Elena Sanz, que como hemos adelantado nos va a contar si podemos aparcar en la puerta de un garaje que no dispone de placa de vado. Primero, para entrar en materia, Elena, ¿qué es un vado?
Un vado es una licencia que dan los ayuntamientos. Y con esta licencia lo que se consigue es que se reserva un espacio de la calle. Se reserva este espacio de la calle para que los vehículos puedan entrar y salir de esa propiedad, ya sea una propiedad unifamiliar, un chalet o una casa donde vive una familia o una comunidad de propietarios. Eso sí, el vado no te convierte en el propietario de ese trozo de acera.
Le alquilas al ayuntamiento un trocito de acera, ¿no?
Exactamente.
Vamos a decir, año a año tienes que pagar, me imagino,
eso
una
es.
Cuota.
La cuota depende del ayuntamiento, pero tú pagas todos los años una cantidad y entonces puedes entrar y salir, pero ese trozo de acera no es tuyo.
Sabemos desde que nos sacamos el carnet que lo de aparcar en la puerta de un garaje no está permitido, pero sí que creo que hay una pequeña cosita ahí en los vados que sí que podemos detenernos un ratín, ¿no? Muy corto.
Un ratito, vamos, en un plisplas. Siempre que nos paremos durante menos de 2 minutos, podemos pararnos. Claro, esto es para dejar a alguien o recoger a alguien y ya está, no,
claro,
te da para nada más. Y siempre que no se obstaculice el paso de vehículos y personas. O sea, la parada tiene que tener esos condicionantes.
Me imagino que lo de persona hablas porque no podemos subirnos con el coche a la acera, tapándola hasta que no podamos permitir
la
circulación de
Eso
las personas.
Es.
Entonces, ¿qué pasa cuando esta señal no está puesta? ¿Esta placa o no existe o no se ha apagado? O, bueno, cuéntame los supuestos que puede haber.
Cabría pensar que si no hay un vado, puedes aparcar tranquilamente en la puerta de un garaje. Pues no es así. El Reglamento General de Circulación nos dice textualmente: la parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de usuarios de la vía, cuidando especialmente la colocación del vehículo, evitando que pueda ponerse en movimiento en ausencia del conductor. Así que, aunque un garaje no tenga señal de vado, tampoco podremos aparcar en la puerta. ¿Por qué? Pues porque estaremos impidiendo que circulen las personas, sobre todo circulen los coches al entrar y salir de ese edificio.
Claro. Me imagino que esto, si dejamos aparcar el coche, aunque no veamos la placa, porque hemos decidido que, bueno, si este señor no ha pagado ese alquiler al ayuntamiento, yo puedo dejar aquí el coche. Tenemos una multa, ¿no? De cualquier manera, aunque esté puesta o no la placa, también incidimos en una sanción, claro.
Así es, la multa es de 200 euros, 100 con pronto pago, y no te quitan puntos en el carnet de conducir. Lo que sí que es cierto es que hay que hacer aquí una diferenciación. Cuando no hay placa de vado, si llaman a la grúa, tú no estás obligado, o sea, no pueden llamar a la grúa, perdón, porque tú no estás obligado a retirar el coche, porque hay no hay una señal que te está obligando como la señal de vado. Si hay una señal de vado, se puede llamar perfectamente a la grúa y despídete del coche, que tendrás que ir al depósito por él.
Pues, claro, por esto, perdona, y la gente se saca el vado, ¿no?
Claro. Porque, claro.
Si no, evidentemente nadie pagaría una cantidad anual por ese servicio, por así decirlo, si no tienes algún tipo de contraprestación, que en este caso es que te garantiza, no entiendo, Elena, en mayor medida que el acceso esté liberado, y sobre todo si tienes que salir en un momento determinado, agilizas esa gestión, ¿no?
El vado lo que te da es ese derecho permanente de paso, o sea, todos los días del año, a todas horas. También en esa cantidad que tienes que pagar cada año, como decíamos antes, depende del ayuntamiento. Por ejemplo, hay pueblos en los que son 30 euros al año, que merece la pena totalmente. Esa cantidad también sirve para compensar un poco al ayuntamiento, porque el ayuntamiento tiene que rebajar el bordillo, están entrando y saliendo con coches, y eso tiene un efecto en la acera, uh-huh, en el que no se va a formar un agujero.
Perdona,
infinito,
esa operación la hace el ayuntamiento, la del rebaje de bordillo.
Sí.
No, es que no lo sabía.
Sí, la tiene que hacer el ayuntamiento.
Pensaba que a lo mejor entraba dentro de tus obligaciones, como a la hora de contratar un vado, que también buscaras un albañil o lo que fuera para rebajar el.
No, eso depende del ayuntamiento, por eso, claro, pues el ayuntamiento te pide una tarifa a cambio de ese servicio también.
Alfredo. Lo que pasa es que aquí también hay un tema. Si yo aparco el coche en un portón que vea que no tiene vado, yo no tengo por qué saber si ahí entran y salen coches. Es decir, puede haber un portón grande y ser de una fábrica de lo que sea y no tener circulación de coches para entrar y salir, ¿sabes?
Pues entonces ahí entra en juego la valoración de la gente. De la gente de tráfico, porque si la persona que diga, uy, no puedo entrar o salir por este portón, pues entonces puede llamar a las autoridades, y ahí ya dependerá todo de la valoración que haga la gente, la autoridad.
Hombre, yo lo que me imagino es que si ves que está rebajado la acera, y sí que, aunque no paguen, ¿no?
Sí, pero bueno, también hay rebajes que se quedan en desuso. Es decir, antiguamente servían para salir y entrar a coches, y hoy en día es una fábrica de pan y ahí no hay entrada ni salida de coches. Entonces, claro, depende un poco, si no tiene la placa de vado, es difícil, ¿no?, saber que ahí ciertamente va a haber una entrada y salida de coches o de vehículos.
Eso es, ahí ya dependerá de, como decía, de la gente.
Hombre, yo me imagino que en grandes ciudades, donde sí que existen, vamos a decir, las líneas de colores que te permiten aparcar o no aparcar, si no han pintado la línea, me refiero en caso de un en desuso, como tú dices, si no han continuado con la línea, es que eso todavía debe, para el ayuntamiento, me imagino, Y te debe indicar claramente que no puedes aparcar. Me refiero, si hay ese corte de línea verde o azul en el caso de Madrid o otras ciudades.
Pasa que ese corte también puede haberse dado por el tiempo, por el paso del tiempo, y luego hay gente también que pinta eso, ¿sabes? Porque tiene un coche ahí particular y lo pinta él en el suelo.
Pues eso, lo que hay que hacer es el otro vecino denunciarlo. De todas formas, si no hay si no va a salir nadie de ese lugar, porque como tú dices, ya no hay vehículos o no se utiliza como un acceso, tampoco te va a denunciar nadie, entiendo yo, ¿no? O sea, y nadie puede denunciarte, decir, no, es que yo quiero este hueco para aparcar, tiene que quitar el coche. O sea, que es un caso que yo no creo que se produzca. Lo más, yo creo que es más en el caso de, sobre todo, los garajes particulares en urbanizaciones y demás, que se ve claramente que es una vivienda, que hay gente que puede entrar y salir, y efectivamente tú les estás bloqueando el paso. Lo que sea, imaginaros que hay un incendio y tienen que sacar el coche y está tu coche ahí plantificado, ¿no?
Pues hay una cosa además que escribiste en otro de los artículos, que tampoco podías aparcar tú mismo en tu propio vado.
No,
que eso también vamos a dejárselo claro a la gente, porque yo es algo que he hecho mal muchas veces en vados de amigos o cosas así. Claro, yo pienso, bueno, no le estoy molestando a mi amigo, pero si pasa una gente me puede multar porque estoy tapando un vado, ¿no?
Ahí está la clave. Tú puedes pensar, bueno, es mi vado, aparco mi coche y aquí paz y después gloria. Y no es así, porque la gente de tráfico no puede saber si el coche que está aparcado es propiedad del titular del vado.
Claro, claro.
Entonces,
se pueden multar. Y además lo que tú decías, Elena, tú estás pagando el derecho a acceder a tu vivienda a través de una zona común que es la calzada y la acera.
Eso es.
Pero no estás comprando el espacio para aparcar, no te estás comprando...
Claro.
Un aparcamiento, con lo cual tampoco hay, digamos, en este tema caso, ¿no? O sea, tú puedes entrar a tu casa o a tu garaje, pero no te has comprado un trozo de calle, de vía pública para aparcar. O sea, que por eso precisamente no se puede utilizar así.
Pues si queréis saber más sobre vados y sobre otras cuestiones, como esta que ha escrito Elena, que de hecho de vados tienes algunos artículos últimamente que has escrito.
Sí, porque interesan mucho.
Sí, por eso es algo que además...
Lógicamente la gente los utiliza y son dudas que surgen y la verdad es que tienen bastante buena aceptación.
Pues en las páginas del motor.com tenéis toda la información que necesitáis.
Te analizamos un vehículo en De 10 a 0.
Saludamos de nuevo a Alfredo Rueda, que nos va a trasladar sus impresiones sobre el modelo más barato de la compañía estadounidense Jeep, el Avenger con motor de gasolina y 100 caballos.
Exactamente como lo has dicho.
¿Qué tal, Alfredo? Oye, ¿qué tipo de vehículo es?
Es un SUV, es el más pequeño de la marca americana, tiene tracción delantera, no es un 4x4 como los vehículos más genuinos de esta marca de Jeep, pero como vamos a ver es un vehículo mucho más grande en todos los sentidos de lo que puede indicar su tamaño.
Si tuvieras que sacar así un pequeño detalle, por ejemplo, su carrocería, ¿qué sería lo más destacado?
Una mariquita que lleva en el techo.
Ya. Es cierto. Pero
eso luego te lo iba a comentar entre los detalles de su carrocería. Además, nuestra compañera Miriam hizo un TikTok muy divertido que se puede ver en nuestra página web, en la prueba de este coche del Jeep Avenger. Está ese TikTok, la verdad es que muy divertido porque se descubren un poco los huevos de Pascua que se llaman, ¿no? Las sorpresas sí. que esconde este vehículo, que son varias y todas un poco relacionadas con el espíritu aventurero, con el diseño de la marca, bueno, hace guiños a unas cosas que la verdad es que muy interesante.
Cuéntame más cosas.
Pues mira, mide 4,08 metros de largo, casi un poquito más de 4 metros, 1,77 de ancho y 1,52 de alto. Monta una parrilla con los típicos 7 elementos de Jeep. Lo más interesante, lo que te he dicho, pues esos guiños que hace a la gente aventurera, al diseño clásico. Y bueno, es un coche que a pesar de ese tamaño pues se ve como robusto, ¿no? Tiene unos pasos de rueda bastante pronunciados. Bueno, tiene una imagen muy robusta y muy, muy campera.
Vale, nos vamos al interior. Venga, nos pasamos al interior. Aquí, ¿qué me cuentas del interior?
Ahí los pasajeros se van a encontrar un espacio muy digitalizado, panel de instrumentos de 10,25 pulgadas y una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas. A raíz de esa pantalla, con esa pantalla, se controla el nuevo sistema de infoentretenimiento que ofrece una conectividad, la verdad, que muy completa con smartphones y de forma inalámbrica. También cuenta con bastantes espacios de almacenamiento, se complementan con unos asientos delanteros tapizados en tela y en un material sintético muy similar al cuero, con opción de calefacción y masaje, y la verdad es que resultan muy cómodos para ser un coche pequeño. Otra sensación diferente se tiene detrás, el espacio es suficiente para dos adultos, mejor para las cabezas, pero no mucho más. El tercero va a ir especialmente apretado, ya que la anchura no es demasiada. Lo compensa un poco con un maletero de 380 litros, sin ser extraordinario, pues resulta bastante convincente, ¿no? Para el tamaño exterior, para el tamaño general de este Avenger.
Y si entramos dentro del equipamiento, ¿qué es lo que me ha llamado la atención?
Tiene tres líneas de equipamiento, longitud, altitud y summit. El summit es el más alto de gama, es el que normalmente ya sabes que nos suelen dejar los coches de prensa. Y este equipamiento la verdad es que tiene muchas cosas muy interesantes. Para empezar, una llanta de 18 pulgadas, un cargador inalámbrico para móviles, sensor de lluvia, sistema de arranque sin llave, portón trasero con manos libres o faros full LED. En opción, algunos elementos también muy interesantes, como el techo solar panorámico, muy grande, que cuesta 998 euros. Un salpicadero en color amarillo, ¿verdad? Que es muy curioso y que le da una, una vivacidad al interior muy buena, 182 euros, está muy bien. O el pack, un pack que se llama Leather and Winter, con tapicería de cuero o asientos calefactables, entre otros elementos, por 1.331 euros. Si hablamos de asistentes, no faltan, por ejemplo, control de crucero adaptativo, reconocimiento de ciclistas y peatones o sensores de aparcamiento 360, es decir, en todo el...
Tienes el perímetro completo.
Exacto,
del coche.
Todo el perímetro.
Háblame del motor, anda, que ya me has contado mucho sobre esas cosas que tiene, pero vamos a la motorización.
Este, como bien has comentado al principio, es el motor de gasolina 1.2 turbo de 3 cilindros, 100 caballos, cambio manual de 6 velocidades y tracción delantera.
Si nos ponemos la lupa en las prestaciones y el consumo con este motor, ¿hasta dónde podemos llegar?
No son una locura. Claro, porque este motor es un motor muy pequeño, pero no está mal, porque además se compensa con un peso que no es demasiado, son 1.255 kilos, y por eso el 0 a 100 lo cubre en algo más de 10 segundos. La velocidad máxima, 184 kilómetros por hora, que no está nada mal. Pero una de las grandes ventajas de este motor es su moderado consumo. Homologa 5,6 litros cada 100 kilómetros. En condiciones normales sube hasta poco más de 6, pero no mucho más de 6 litros, con lo cual está muy bien.
Y si me tienes que agradar que tus impresiones de conducción en el tiempo que lo has tenido, ¿cómo se comporta este Jeep Avenger de 100 caballos y motor de gasolina?
Tiene una conducción bastante agradable, que lo sería mucho más si no llegara esa rumorosidad mecánica de ese motor de 3 cilindros al interior. Y es que su enfoque es prioritariamente urbano, ¿no? Es un coche de ciudad y en ese entorno el sonido del motor se mete mucho en el habitáculo. Luego, por otro lado, tiene 20 centímetros de altura libre al suelo. Y esto junto a los programas del Select Terrain, que tiene seis modos de conducción, junto a un control de descenso, pues permite afrontar caminos con cierto grado de dificultad y en los que un turismo cualquiera se quedaría bloqueado seguramente. La dirección transmite muy bien lo que pasa bajo las ruedas, excepto en fuertes aceleraciones en marchas cortas, que ahí se pierde un poco el feeling, ¿no?, de la dirección. La amortiguación tiene un compromiso muy bueno entre sujeción de la carrocería, comodidad del pasaje, y la caja de cambios manual pues también tiene muy buen funcionamiento. No es de las más rápidas ni exactas en sus inserciones, pero cumple con nota y resulta muy agradable de accionar y de manejar.
6 velocidades, ¿no?
Eso es.
Y como dice un amigo mío, ahora ya no hay coches baratos. ¿Cuánto cuesta esto? Porque aunque sea el coche de acceso de Jeep, me imagino que se mueven unos precios
pero
la marca, ¿no?
Pero está muy bien. Fíjate que el acabado más básico parte de 24.500 euros,
bueno,
que para ser un Jeep está muy bien. Eso sí, llega hasta los 28.700 de este acabado que comentábamos, el Summit.
Si tuvieras que buscar la persona ideal a quien este coche le encajaría perfectamente, ¿quién sería?
Este Jeep es un coche urbano, joven, fresco, y a este tipo de personas va dirigidos. A jóvenes quieren algo más que un Seat Ibiza, por ejemplo, y se quieren iniciar en coches un poquito más aventureros que lo que vienen siendo los clásicos urbanitas, porque también quieren hacer alguna escapada fuera de la ciudad.
¿Y qué rivales tiene? ¿Alguien que no quiera a lo mejor el Jeep en ese rango de precio? ¿Dónde se puede encontrar?
Sin salir del grupo y con la misma plataforma está el Opel Mokka. Es un suburbano también, pero con un carácter algo menos aventurero, ¿no? Cuesta unos 2.000 euros menos que la Meyer, eso sí. Y si salimos del grupo, está el Volkswagen T-Cross, recién renovado, con el motor 1.0 95 caballos. Tiene un precio similar al Avenger, pero por dentro tiene una calidad un poquito más alta, ¿no? Pero con este contenido tamaño, este tamaño tan pequeño y este espíritu tan aventurero, la verdad es que no hay mucho donde elegir
mucho
en el
donde
mercado.
Elegir. Es. Pues Alfredo, millones de gracias por
vosotros,
tu prueba, tus sensaciones, la mariquita del techo. Y
Esa hay que verla en el vídeo.
No, es verdad, tenéis un vídeo de nuestra compañera Miriam donde cuenta todas estas cosas, que muchos otros coches tienen,
pero
¿verdad?
No nos quedamos con la duda, pues yo me voy a quedar con ella, no he visto el vídeo todavía. ¿Qué es, un dibujito?
Tiene la forma de mariquita hecha de plástico,
sí.
Y está en uno de los rieles del techo.
Ajá.
Ese es uno de
roja,
los...
¿Roja, con puntitos blancos?
No, negra de
negra.
Color de plástico.
Vale.
Y es uno de los elementos. Luego tiene también en el parabrisas delantero, en una esquina, hay como un chico mirando con un telescopio.
Las estrellas, ¿no?
Y apunta a unas estrellas que están en la diagonal, en el otro extremo del parabrisas.
Sí,
la
esto es muy habitual en Jeep, en los cristales sobre todo, tienen siempre algún... En los Wrangler, por ejemplo, pues tienen dibujitos de la parrilla, son detallitos que molan mucho.
De hecho, en Opel es muy característico desde hace años el tiburón. Eso lo sabéis, ¿no? Que hay un tiburón escondido. No en todos los modelos de Opel, pero sí, hay un pequeño ahí tiburón de plástico también, que ya los ingenieros, el que le toca al equipo de ingeniería que le toque desarrollar el nuevo Opel...
le toca esconderlo.
Le toca esconderlo. Sí, sí. Esto se acaba. Hasta aquí los minutos más destacados del mundo de la automoción. Recordaos que De 100 a 0 es un podcast en el que contamos de una manera amena y sencilla las últimas noticias del sector. No os olvidéis suscribiros a las plataformas que agregan este podcast a su catálogo, ya sea Podium Podcast, Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o Amazon Music, porque de esta manera también nos ayudáis a que tenga mejor visibilidad de 100 a 0 y que lo encuentre mucha más gente y mucha más gente disfrute este contenido. Y ya sabéis, si no queréis esperar una semana para tener todo este compendio de noticias, pruebas y otra serie de cosas, diariamente en las páginas de motor.com disponéis de la información más completa: actualidad, pruebas, trucos para usuarios, vídeos y un largo etcétera. Muchas gracias por estar ahí y saludos cordiales a los oyentes.